En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde cada jueves nos encontramos con diferentes artistas, músicos, compositores, intérpretes, directores, quienes nos acompañan en los estudios de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y a través de radio.uchile.cl, donde revisamos la programación que presentan nuestros elencos. Me refiero a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Hoy vamos a comentarles acerca del concierto número 17 que presenta la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile con música contemporánea y un estreno absoluto. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile continúa su temporada oficial este viernes 15 y sábado 16 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile con un programa que pone en valor, como ya les decíamos, la música de los siglos XX y XXI y que contará con la batuta titular del elenco, el maestro Rodolfo Saglimbeni. El concierto está enmarcado dentro del Festival NOM, Nueva Ópera y Música, un proyecto colaborativo entre 20 espacios y organizaciones a lo largo del país que busca relevar la renovada identidad musical y lírica, sus espacios, artistas, estéticas y narrativas. De esta forma, la iniciativa promueve la programación de nuevas obras de creadores chilenos, rescates patrimoniales y repertorio contemporáneo, desde ópera y teatro musical hasta conciertos que ofrecen una mirada actual e innovadora a expresiones artísticas de larga tradición. Así, el programa va a partir con el estreno absoluto de una composición de Andrés Alcalde, titulada Across. Escrita el año 2016, la obra está dedicada a la figura del Premio Nacional de Arquitectura 1975, Alberto Cruz Covarrubias, cuyo trabajo creativo, reflexivo y docente dejó un gran e inspirador legado, no solo para varias generaciones de arquitectos, sino también de creadores de otras disciplinas. Nacido en Santiago en 1952, Alcalde inició sus estudios de composición hacia 1970 en la Universidad de Chile con Alfonso Letelier, cursando educación rítmico-auditiva, lo que marcó el inicio de su aprendizaje en la escritura. El programa lo completa la Sinfonía número 3 del compositor estadounidense Aaron Copland, figura destacada del desarrollo de la música norteamericana para el mundo. La obra fue encargada al compositor en 1944 por el director Sergei Kusevitsky para estrenarla junto a la Orquesta Sinfónica de Boston, cuando Copland ya era una figura artística muy respetada por su labor como embajador cultural en Latinoamérica durante los periodos del presidente Roosevelt, así como por obras que, en un lenguaje sencillo y atractivo, buscaban realzar aspectos identitarios de la cultura estadounidense. Vamos a escuchar un comentario acerca de esta obra del maestro Rodolfo Saglimbeni.
La música de Aaron Copland, sin duda alguna, representa un momento histórico importante del desarrollo de la música norteamericana para el mundo. En el caso de la Tercera Sinfonía, se trata de una de sus obras más importantes. Y es que en ella podemos apreciar un Copland completo, un Copland que a través de su vida como compositor exploró muchas alternativas dentro de la composición. En esta sinfonía, pues, se siente una especie de caleidoscopio musical donde a través de esos cuatro movimientos se escucha pues elementos que catapultaron una sonoridad muy propia de ese compositor, la música de copla, música del corte de la música popular norteamericana, de la música de los afrodescendientes, de la música intelectual, de la compleja trama sonora de Copland, que es muy interesante, siendo él un compositor muy bien formado, muy académicamente bien formado. Así que representa pues una obra extraordinaria, un gran caleidoscopio sonoro, con cuatro movimientos muy exigentes para la orquesta, donde realmente pues explora una sonoridad impresionante.
El concierto contará también con la previa el viernes 15 desde las 18:15 horas, una iniciativa en la que va a participar el director de la orquesta, el maestro Rodolfo Saglimben, y a quien escuchábamos recién, y también al compositor nacional Andrés Alcalde. Es una iniciativa coordinada por el área de educación y mediación del SEAC, de carácter gratuito y con inscripción previa a través de www.seacuchile.cl/la-previa. ¿Ya? Es con cupos limitados, así que tienen que inscribirse lo más pronto posible para poder participar de esta actividad. Las entradas para el concierto se encuentran disponibles a través de ticketplus.cl, así como en la boletería del teatro, que está ubicado en Avenida Providencia 43, Metro Baquedano, justo ahí frente a Plaza Italia. Tras este programa, la orquesta va a ofrecer ya lo que va a ser su último concierto de la temporada oficial. Así que no se pueden perder estos últimos conciertos del año 2024 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y para comentar acerca de lo que va a ser este concierto y en particular de lo que ha sido su trabajo como compositor, me encuentro también aquí acompañada hoy de quien es el autor, ¿no?, de la obra que se va a estrenar, que va a tener su estreno absoluto este viernes y sábado y en el Teatro Universidad de Chile. Me refiero a Andrés Alcalde, que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Andrés, por estar hoy con nosotros acá en la radio. Bienvenido.
Gracias a ti, Priscila.
Mucho gusto. Nos conocíamos.
Igualmente.
Nacido en Santiago, ya lo comentábamos en la nota, en 1952, la vía musical de Andrés Alcalde Cordero comenzó con clases de piano con su tío Carlos Alcalde, con la inmersión en la danza a través de familiares y con su participación juvenil en la música popular. Hacia 1970 inicia sus estudios de composición en la Universidad de Chile con Alfonso Letelier, cursando educación rítmico-auditiva, lo que marca el inicio de su aprendizaje en la escritura. Influencias del expresionismo chileno, el neoclasicismo y las armonías modales de Bartók, Hindemith y Prokofiev se reflejaron en obras como Sacre Miniatures y su Sonata para Piano. En 1976, la composición Cuatro Piezas para Orquesta simboliza la transición de la creación temática a la creación ideacional. Su expulsión de la universidad durante la dictadura militar en 1982 le valió una beca italiana, donde estudió con Mauro Bortolotti y Franco Donatoni. El cuarteto número 2, Discordancias, Concordancias, en 1983 encarnó la búsqueda de un metadominio en la composición, navegando de la ira al orden, del azar a la orientación. Sus esfuerzos artísticos se extendieron hacia iniciativas pedagógicas y talleres comunitarios, culminando en la fundación del Centro de Estudios de Composición Mata 365 en Viña del Mar el año 2000. En 2006, con el apoyo del Fondo Nacional de la Música, el compositor comenzó su ópera Y de pronto la tarde, Siete madrigales escénicos, que obtuvo el Premio Altazor el año 2008. Este esfuerzo marcó el inicio de la etapa comunitaria inclusiva y derivativa. Óperas como Sol y composiciones actuales como Sosiega la noche, La sombra oscila jadeante y Tú encarnan una apuesta por un futuro vital que trasciende la inseguridad del porvenir. Muy buenas tardes nuevamente. ¿Cómo parte en el mundo de la música? Viene de una familia marcada por artistas, ¿no? Una mamá bailarina, hermanas bailarinas, tíos pianistas. ¿Cómo fue esa infancia y esos primeros acercamientos? ¿Y cómo se decide finalmente por la composición? por dedicarse a la composición.
Bueno, qué bueno que hiciste el alcance, Priscila, de mi nombre completo es Andrés Alcalde Cordero. Eso es importante por la obra que se va a estrenar ahora, que en la nomenclatura alemana las notas se denominan con letras. Entonces, el La es A, el Si bemol es B, el Si natural es C, perdón, el Si natural es H, el Do es C, el Re es D, así sucesivamente. Entonces, hay una coincidencia entre Andrés Alcalde Cordero, Alberto Cruz, Chopin, que es CH, Do y Si, Bach, que es Si bemol, La, Do, Si natural. Toda esa serie de cosas coincidieron con este momento, ¿cierto? Esas notas. Y esta obra está escrita con esas notas, esta casualidad. Por eso se llama A Cross, que es en realidad un invento que yo puse. A Cruz, A Cross. Y también está un poco la canción de John Lennon, ¿cierto? Los Beatles, Across the Universe. Pero eso, entonces, Andrés Alcalde Cordero. Claro, es una familia donde se practicaba, porque mi abuela también era concertista en piano, y ella tenía un piano de cola entera en su casa, y tenía otro piano al lado, entonces parece que tocaban a dos pianos. Y mi tío era pianista, entonces yo iba a la casa de mi abuelo y para mí era normal escuchar los estudios Chopin. Era un fanático, un muy obsesivo estudiante de piano de Chopin. Y para mí era lo más normal escuchar los estudios Chopin o las mazurcas o las polonesas, no sé. Y mi mamá era, claro, una familia bailarina. Ella fue bailarina con Sintolesi del ballet nacional. Y mis hermanas también son bailarinas, ambas. Tengo una sobrina que también es bailarina en Francia. Y mi papá, él es ingeniero, pero un ingeniero un ingeniero muy sui generis, no un ingeniero como nuestro estilo hoy día, ingeniero comercial, sino que un ingeniero del ingenio. Y muy amante de las artes también. Entonces tengo como esas dos caras, o sea, el ingenio y, digamos, la cabeza y el cuerpo. En una simbiosis muy, muy armónica. Desde chico yo bailando con mi mamá, no me iba muy bien en las matemáticas, pero tengo un acercamiento al mundo de la razón equilibrado con el mundo del cuerpo por esto de mi madre. Se practicaba mucho la música en mi casa. Y así fue que llegada la juventud, como nos sucede a muchos, ¿cierto? Es tomada por la música popular y empecé a practicar más la música popular, pero también vino una crisis muy fuerte mía, donde en realidad me di cuenta de que la música popular tiene como un anzuelo de parte del capitalismo muy fuerte. Y eso me llevó como a abandonar paulatinamente la música popular y dedicarme a la música sin apellido. La música experimental. Esa es como mi historia.
¿Cuáles fueron las principales influencias? Mencionabas que Chopin fue una figura importante. ¿Qué otros músicos marcaron?
Toda música de ballet, música de Debussy, música de Tchaikovsky, música de compositores, Glazunov, de compositores rusos, y también música de... Tenía un primo de la otra familia de mi madre que fue de la Nueva Ola. Tenía un nombre muy raro que se lo tuve que cambiar porque Erwin Rasmussen y se tuvo que poner Jimmy Lane. Bueno, pero él hizo, por ejemplo, una canción que es una canción que era un twist, pero en base a uno de los nocturnos de Liszt. era muy variopinta la, digamos, mi experiencia de toda música. Nunca he sido muy crítico de ninguna música.
Abierto a escuchar distintos estilos.
Sí, pero más por necesidad que por un principio moral, ¿eh? No tengo ningún principio moral de escuchar distintas músicas. O sea, no creo con ningún deber ético de considerar unas músicas mejores. No creo en que unas músicas sean mejores que otras, en ningún campo.
Y llevándolo a la música actual, tampoco tienes esos prejuicios con música como la urbana, por ejemplo, hoy en día.
Escucho poco, pero tengo un hijo que escucha mucha música y él me hace escuchar los Sting Fingers y es muy querido para mí ese hijo. Entonces yo pero hace como casi tres años que quedé viudo. Éramos una familia muy unida, tres, Jimena, Benjamín y yo, y ella también era músico. Y los tres trabajábamos en ese centro Mata. Ella trabajaba toda la parte vocal. Y que se relaciona eso con mi práctica como profesor del contrapunto. Bueno, y mi hijo también participaba de todas estas cosas. Yo no traté mucho, porque estábamos todo el día metidos en la música y él también se metió. Pero también cuando chico, también con esto de mis padres, le compraba autito, entonces salió muy aficionado a los autos y ya quedó totalmente aficionado a los autos. Pero él escucha música, también es bastante... Nunca hemos tenido una pelea por la música que escuchamos, porque él también es abierto a escuchar de repente a Mendelssohn, ¿eh? Pero no soy muy asiduo, eso sí, a la música esa, pero tampoco escucho... Lo que más escucho es Bach. Me ha dado por escuchar las cantatas de Bach. Mucha música contemporánea no escucho. Eso tengo un problema con la música contemporánea actual, pero eso es otro problema. No es una cuestión de gusto. No.
Claro. ¿Y por qué se da eso?
Mira, yo creo que no sé si es como un problema, un asunto técnico, ¿eh? Pero en los años 50, digamos, con la vanguardia, con un poco con el fin del positivismo científico, los músicos se vieron como envueltos en una cientificización, no sé cómo se podrá decir, ¿cierto? Darle un carácter científico a la música.
¿Cientificación? No sé si existe, claro. Tampoco.
Y para ello... ocurrió que la música comenzó a disociarse en distintos parámetros. Empezó a disociarse la música del sonido. Y el sonido es la componente de la música, ¿cierto? Pero no toda la componente de la música. Y el sonido está dividido en distintos parámetros que se llaman, en términos científicos, que son la altura, o sea, que tú reconoces las distintas frecuencias, ¿cierto? Después la duración, que es pa, 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 el timbre, si es una trompeta, ¿no? La transiente, bueno, distintos parámetros. Y los compositores entonces empezaron como a disociar estos distintos parámetros. Y se llegó como al colmo, digamos, de plantear, además de las 12 notas de Schoenberg, cierto que no es ningún colmo, cierto, pero a plantear que cada sonido debiera tener su particular intensidad, su particular duración, su particular timbre. Y eso es una actitud de control imposible. Entonces ahí salió lo que se llamó el serialismo integral, que no es precisamente Boulez, pero Boulez escribió una obra que se llama Integrales para piano, que sí hay un control como absoluto de cada uno de estos parámetros. Y por otro lado está la posición de John Cage, que, o sea, la posición como norteamericana, ¿cierto?, que ante la imposibilidad de controlar todos estos parámetros de sonido, se opta por la aleatoriedad, o sea, la libertad de convivencia de todos estos sonidos. Entonces ahí esto fue, se fue conduciendo hacia una lucha entre los parámetros, porque por mucho tiempo se consideró, por ejemplo en Bach, que el único parámetro que rige el lenguaje musical es la altura. O sea, si es un do, un re, un mi, y los intervalos que ellos contienen. Y dijeron entonces, en un espíritu como libertario, digamos, ¿por qué va a ser ese el único parámetro que guíe el pensamiento musical? ¿Por qué no puede ser la duración? ¿Por qué no puede ser el timbre? Y llegamos como a una especie de explosión de libertad, ¿cierto? Donde cada uno de estos parámetros tiene como el privilegio, tiene la hegemonía del discurso. Eso se fue con el apoyo de la tecnología, de las nuevas tecnologías, sobre todo en Francia y en Europa Central, ¿cierto? Fue como acentuando esta lucha entre paramétrica. Entonces se produjo como una lucha entre la escritura y la oralidad, y la vivencia la específica, la vivencia real, entre la realidad y la escritura. Y ahí entonces empezó a desaparecer un poco la escritura. Y ahí entonces yo pienso que, por eso que a mí se me hace como difícil. Hoy día, por ejemplo, sucedió con el trabajo que estamos haciendo con los ensayos, que Rodolfo de repente dijo, ah, pero esta es música. Y porque han estrenado cosas de compositores contemporáneos, ¿cierto?
Claro.
Y bueno, y esto era música porque, no sé, porque tenía un crescendo. Incluso era música romántica la mía. Pero esa, o sea, es muy fuerte la lucha que hay hoy día, así como especie de luchas sociales que hay entre la escritura y la no escritura. Y eso ha creado como un distanciamiento, por lo menos a mí me cuesta entender, porque lo primero que escucho es como una lucha. Entonces, como que el sentido congregacional que tenía la música, para mí un poco ha ido desapareciendo. Por eso que me cuesta un poco escuchar la música contemporánea.
Bueno, acerca de música contemporánea, también acerca de lo que ha sido su carrera, vamos a seguir conversando en el segundo bloque porque tenemos que hacer una pausa, se nos ha pasado muy rápido este primer bloque. Vamos a ir precisamente con una de tus obras, la última que presentaste con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, hace ya 10 años, me refiero a Retorno. Vamos y volvemos para seguir conversando con nuestro invitado de hoy, Andrés Alcalde, compositor.
Thank you.
Volvemos con Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Les recordamos también que pueden volver a escuchar nuestros diferentes episodios de Frecuencia SEAC durante lo que ha sido nuestra temporada 2024 a través del sitio web de Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl. Revisan la programación en los días jueves de 16 a 17 horas. Nos encuentran a nosotros, Frecuencia SEAC, pintan y van a encontrar todos los programas hasta este que está saliendo hagan aire en este momento. Así que también les recordamos que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales donde nos pueden hacer sus comentarios, preguntas. Nosotros vamos a estar atentos siempre y la información acerca de toda nuestra programación en www.seacuchile.cl. Seguimos con la conversación de hoy con nuestro invitado Andrés Alcalde, compositor, de quien se va a presentar el estreno absoluto de Across. Conversábamos acerca de lo que es la música contemporánea, lo que fueron sus inicios y acercamiento inicial con la música, ¿no? Esta familia de artistas. Y nos comentaste también, Andrés, en el inicio de esta revisión, poco las coincidencias que se dan con Across en cuanto a lo musical, a las notas, el vínculo que se da, el cruce que se da también con las iniciales de Alberto Cruz Covarrubias, que es el arquitecto, ¿no?, en quien está inspirada la obra. Cuéntanos un poco cómo surge la escritura de esta pieza que se va a presentar. ¿Y cuáles son sus principales características?
Bueno, en la época que estaba Diego Mate, de director del SEAC, él quiso que yo hiciera la música, unos arreglos de Mazapán. Y yo dije, no, que esa música está muy bien hecha y tiene un espacio, su espacio correspondiente, que es de la canción, y que no, a mi parecer, no debería tener un respaldo sinfónico. No cabe. Y bueno, le pareció bien, pero sin embargo me dijo, me gustaría, hay otro ofrecimiento que me gustaría hacerte, que es si quisiéramos encargarte por una exposición que se iba a hacer de Alberto Cruz, esta obra en homenaje a Alberto Cruz. Y nosotros trabajábamos en Mata. Yo trabajaba con una pianista, trabajo aún con una pianista, que es María Blanca Mastro Antonio, que es ahijada de Alberto Cruz. Porque Alberto Cruz, entre otras cosas, hizo La Ciudad Abierta, ¿cierto? Donde la experimentación abstracta, digamos, se hizo in situ, en Ritoque, en esa ciudad abierta que hay allá. Y nosotros habíamos trabajado mucho tiempo con la familia de María Blanca, vivió en ese lugar, en la casa de Ritoque. Eran arquitectos también. Entonces, esa es una primera relación. Lo otro es que estaba dedicada entonces a Alberto Cruz y surgió este nombre La y Do. Andrés Alcalde y Alberto Cruz, que tiene para los músicos tiene una particularidad grande. Y bueno, y ahí, entre otras cosas, se me ocurrió entonces hacer esta partitura, que si tú ves, es una cruz. Y está separada como en dos aspectos. Ellos tuvieron una relación muy fuerte en Latinoamérica con mirar el cielo, mirar las estrellas. Incluso emprendieron un viaje por Latinoamérica, ¿cierto? Viaje que no pudo ser concluido porque justamente está la revolución ahí de Che Guevara, ¿cierto? Y no les prohibieron seguir. Pero esta travesía, digamos, era siguiendo un poco la cruz del sur. Entonces, el primer impulso fue hacer esta cruz, pero después salió esto otro, que es muy raro, una partitura en blanco y negro, ¿cierto? Pero que de alguna manera representa el firmamento, el cielo. Y estos valores que tú ves chiquititos son, son valores que se llaman virtuales. O sea, que están como la virtualidad, ¿cierto? Que es una especie de realidad que se produce, pero es una apariencia de la realidad. Entonces está como la virtualidad versus lo real. Entonces es como una especie de diálogo entre el cielo y la tierra. Y hay diferentes cruces. Bueno, esa es como en general la obra. O sea, y al final terminan como todas estas estrellas bajando, instalándose en la tierra. Ese es como el diálogo.
Es la primera obra que vuelves a estrenar, perdón, una obra con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile luego de 10 años. Lo último que habías estrenado con la orquesta era precisamente lo que escuchamos en el intermedio, ¿no? Retorno. Antes de eso, también desde el año 77, diferentes obras, 7, ¿no? Que han sido escritas para orquesta, han sido también estrenadas por la orquesta. ¿Cómo es tu relación con este elenco? ¿Y qué significa también volver a trabajar con la Sinfónica?
Tengo una relación yo muy profunda con la Universidad de Chile, por eso que me dolió tanto cuando Félix de Aguirre, este decano impuesto por Pinochet, ¿cierto? Nos echó a Cirilo y a mí, y después me echó a mí, ¿cierto? De alguna manera, mis vínculos con la Universidad de Chile son profundos, son un sedimento que yo ahí adquiría. Luego, al término casi de mi estudio, me estrenaron esta obra con orquesta, ¿cierto? Y de ahí para adelante, casi todas las obras, salvo una que me la encargó Juan Pablo Izquierdo, fue estrenada ahí en el Teatro Municipal por la Orquesta Filarmónica, pero una de 8 obras. Mi relación cada vez ha sido más fuerte con eso, pero sobre todo hay una relación específica que yo tuve con la orquesta y con los músicos, bueno, a través de Cirilo, ¿cierto? Pero con Luis Alberto Latorre, que es el pianista de... desde hace no sé cuántos años.
Como 30 años.
Como 30
no,
años.
Sí, no podría dar la cifra exacta en este minuto, pero yo diría que es alrededor de 30 años que...
Siempre hemos sido extremadamente amigos. Todo su amor, incluso por la música contemporánea, o su deber ser, digamos, por la música contemporánea, incluso nació juntos. Teníamos un grupo, Lira, Luis Alberto, Isidro, Ricardo y Andrés, que nos juntábamos a analizar en el periodo antes de la democracia, ¿cierto? Analizar obras contemporáneas. Desde ahí establecimos una relación muy íntima. Yo lo he escrito muchas obras para él y hemos tocado mucho, tocamos juntos alguna vez también. Y ahora estuvo un momento en que tuvimos una separación muy fuerte en el 2000. Estuvimos separados como 10 años, yo creo. Peleados así, a muerte. Y de repente, cuando compuse Los Preludios y murió Jimena, ahí nos reencontramos. Todas las obras que se han tocado, o sea, yo diría que las últimas obras que se han tocado han sido tocadas por Luis Alberto. Entonces aquí hay una tríada que son estos tres instrumentos que tocan arriba esas estrellas, que son María Blanca, que es la celesta, Luis Alberto, que toca el piano, y Ricardo Vivanco, que es el otro percusionista, que también es muy amigo mío, que participamos de un grupo que se llamaba Pilcomayo, un grupo de música, fue el primer grupo de música contemporánea que se hizo aquí en Chile, de tocar música contemporánea, y éramos muy estrictos, digamos, pero muy estrictos en el ritmo y en el carácter, ¿eh? No como hoy día, que son muy estrictos en la eficiencia de la música contemporánea. Nosotros éramos estrictos en la teatralidad de la música, en el carácter.
Andrés, mencionabas lo importante que ha sido la Universidad de Chile, ¿no? Para sí. ti, y en la figura de Cirilo Vila. También está Alfonso Letelier como uno de tus formadores claves en el periodo en que estuviste acá en Chile. Luego, bueno, también se viene un periodo en Italia. Cuéntanos cómo marcan también tu formación como compositor, ellos dos.
Bueno, como te decía yo, la familia Letelier Valdés es una de las fundadoras de la institucionalidad aquí en Chile, pero hubo un grupo anterior que se llamó la Sociedad Bach, que principalmente ellos tuvieron un coro donde empezaron a cantar música renacentista, música, no sé si de Josquin, pero Tomás Luis de Victoria, me acuerdo que están en la facultad, muchos tomos de la música de Tomás Luis de Victoria, con su señora que era cantante, Valdés, y también estaban los Sublet, entonces estaba la Silvia Sublet y Gabriel Valdés, que era hermano de la señora de Letelier. La Carmen Luisa, todos ellos son un grupo. Entonces hicieron esta. El canto tiene mucho que ver en la generación, en la creación de la música, de la institucionalidad aquí en Chile. Pero el canto a través de lo alemán. Entonces ese fue un cambio muy radical. O sea, digamos que. Y esto ha traído una crisis muy grande hoy en día, ¿cierto? Que la institucionalidad aquí en Chile se formó con los germanos y de alguna manera con el contrapunto, con la escritura. Y echaron de lado al mundo italiano o al mundo latino, al mundo de la ópera, donde estaba, por ejemplo, Enrique Soro. Entonces se produjo este sigma que recién hoy día, estos últimos 10 años, se puso en crisis y empezaron como a preguntarse, bueno, ¿por qué estos señores tuvieron tanto poder y que sacaron a estas otras personas del poder? Entonces, mi raíz con Alfonso Letelier se funda mucho en estos germanos. Eso, entonces a través del contrapunto, a través de toda la... Yo no aprendí alemán, pero sí soy... Me hubiese gustado aprender alemán. Pero, sin embargo, no oculto mi amor por la ópera italiana. Lo que sí creo que no estoy muy de acuerdo, y yo no sé si es verdad eso, pero el cisma es entre la música del espectáculo y la música del aula, o sea, el interior o el exterior. Eso yo creo que es la diferencia entre lo germánico y lo latino. El teatro y el aula.
Luego de la formación acá en Chile, viene un periodo en Italia, ¿no? Donde también estudias con Mauro Bortolotti y Franco Donatoni. ¿Cómo fue ese periodo?
Uy, bueno, tan rico como todos los otros periodos. Porque, claro, después de Alfonso Letelier estudié mucho tiempo. Soy un gran alumno de Cirilo, incluso me decían los Cirilitos. Los alcalditos después dijeron, pero yo era un, incluso fue como ayudante un poco de Cirilo en el curso de análisis, si se puede ser ayudante de él. Y con Franco, bueno, una persona exquisita, generosa. Yo diría que con Alfonso Letelier como que fueron como mis principios de educación del cuerpo, escuchar el cuerpo con mis padres, después con Cirilo, del cuerpo en la escritura, y después con Franco fue como la escritura del cuerpo. O sea, el periodo con Cirilo es aprender, es entender que el cuerpo participa de la escritura, pero el fundamento racional es la escritura. Y después, entonces, como que viene como una especie de liberación, que la escritura no está en la academia, cosa que es muy razonable que así esté, pero no está ahí, sino que está como en el yo anterior, en los fantasmas del inconsciente. Entonces, esa liberación como del yo en la escritura es como lo que aprendí con Franco, si resumiéndolo en pocas palabras. Claro. Esa desaprensión del yo en la escritura.
Ha sido una conversación muy interesante. Se nos ha pasado volando, Andrés. Hay varios temas de esto que siento que quedan pendientes. Quizás ver si más adelante podemos tenerte nuevamente acá como invitado. Ha sido de verdad un placer que nos hayas acompañado. Y bueno, estamos expectantes a escuchar ese estreno que se va a presentar, recordemos, este viernes y sábado 15 y 16 de noviembre, 19:30 horas, en el Teatro Universidad de Chile, en un programa que además va a contar con la Sinfonía número 3 de Aaron Copland, una obra que también es muy poco interpretada en Chile.
Entiendo que estrenó en Chile. Sí.
Así que vamos a irnos precisamente, vamos a despedir el programa de hoy. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Nos vamos a ir con el primer movimiento de la Sinfonía número 3 de Copland y por supuesto los dejo invitados.
Oye, quisiera agregar una sola pequeña cosa.
Cuenta.
Que Rosita Deves fue alumna de mi madre por mucho tiempo como bailarina, y fue la primera bailarina de la escuela de ballet de mi mamá, una gran bailarina. Entonces estamos presididos en la Universidad de Chile, no solamente por el intelecto, sino que por el cuerpo también.
Muy buen dato, y por supuesto, ahí saludamos también a nuestra rectora. La próxima semana, de hecho, vamos a estar celebrando un nuevo aniversario de la Universidad de Chile, 182 años. Así que ahí también vamos a estar comentándolo. Nos vamos con música y Aaron Copland. Los invitamos también para que nos sintonicen, como siempre, el próximo jueves aquí en un nuevo episodio de Frecuencia SEA. Que estén muy bien.
lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.